Las 8, las 7 en Canarias.
Última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Buenas tardes y bienvenidos a La Linterna. Si se incorporan a esta hora como siempre o si se mantienen también como siempre desde el momento de encender, que encendemos a las 7, a las 6 en Canarias, escuchen La Linterna por si acaso. Reciban el saludo de Mamen Vizcaíno en nombre del equipo técnico y de redacción que hace posible este programa. Hasta las 11:30, una hora menos en Canarias, vamos a terminar de contar y analizar la actualidad de este jueves 9 de agosto, en el que algunos vecinos afectados por el incendio de Valencia han podido volver a sus casas. Aunque eso sí, la situación es muy complicada porque hay zonas que han sido arrasadas completamente por las llamas. La previsión del tiempo dice que en la zona de Cataluña, en las Baleares y en el litoral mediterráneo verá lluvias en las próximas horas. Confiemos en que ayuden a apagar ese fuego que se mantiene activo desde el lunes. Esta mañana finalmente han llegado al puerto de Algeciras los 87 migrantes del Open Arms, muchos de ellos exhaustos tras una semana de navegación, aunque eso sí con la esperanza de poner un punto y aparte en su vida y reemprender un camino que les acerque más a la libertad y donde se respeten los derechos fundamentales. Tras una primera revisión médica, han sido trasladados al nuevo centro de atención temporal de Algeciras, que está instalado en la misma zona portuaria y que fue inaugurado, ya saben, el pasado jueves. El buque ha atracado en el puerto designado por el gobierno y no en el solicitado por la ONG. Según ha denunciado el jefe de operaciones de Open Arms, Ricardo Gatti, decisiones como estas del gobierno están vulnerando las normas internacionales.
Pues esta es la normativa en materia de rescate. Si fuera un rescate de personas de un velero o de un naufragio, de un crucero o de un ferry, pues se seguiría este protocolo, pero evidentemente las personas que estamos rescatando aparentemente no se le aplica este protocolo porque son personas migrantes y entonces hay todo un contexto político que hace que las cosas no fluyan tanto, ¿no?
Algeciras se ha convertido en puerto de acogida permanente y esta decisión del gobierno socialista no ha sentado bien a las autoridades de la ciudad. Algeciras se ha mostrado siempre receptiva a acoger a cuantos migrantes han llegado, poniendo a su disposición polideportivos y espacios para su ubicación temporal, pero ahora gira en su política de acogida porque las autoridades se sienten desbordadas. Su alcalde, el popular José Ignacio Landaluce, ha estado aquí en Mediodía COPE.
No debemos de enterarnos por la prensa de qué es o cuáles son los proyectos cuando te afecta a la ciudad o te puede afectar, porque el centro de Crinavis, el centro de acogida, tiene capacidad para unas 550 personas, dependiendo si van menores o no. Este barco ha traído menos de 100, pero 500 no llegaron ayer.
Los 87 migrantes de este último barco que ha arribado a las costas españolas no van a recibir el mismo trato que los 630 del Aquarius. El gobierno se escuda en que no estamos ante una situación excepcional. Y si consultamos el diccionario de la Real Academia Española, pues este nos dice que es excepcional aquello que se sale de lo ordinario y que rara vez ocurre. Quizá lo único que no haya sucedido nunca es que un barco traslade a 630 migrantes de golpe, porque la emergencia está tanto en un caso como en el otro. La ministra de Política Territorial, Meritxell Batet, mantiene que el gobierno ha cumplido siempre la ley y que va a aplicar, eso sí, a partir de ahora, la normativa vigente.
Llega Algeciras, el puerto más seguro y que puede responder mejor en estos momentos a las necesidades, y se les está aplicando el protocolo que existe y la legislación vigente. No es que sea distinta, en el Aquarius también se aplicó la legislación, no se vulneró en ningún momento la ley y ese es el estado en el que está.
Quizá la ley no se haya incumplido, como dice la ministra, con los migrantes del Aquarius al facilitarles ese plazo de 45 días frente a la semana escasa que van a tener los de este último barco para decidir por dónde prosiguen su viaje. Pero desde luego alguna diferencia hay, y eso precisamente es lo que ha destacado hoy el presidente del Partido Popular, Pablo Casado.
Que veo que en apenas dos semanas el Partido Socialista me ha dado la razón. No era posible la política de papeles para todos. Ya parece que lo está diciendo el gobierno respecto a la condición que van a tener los inmigrantes que vinieron en el Aquarius. también parece que nos dan la razón en cuanto a que la Ley de Seguridad Ciudadana y el establecimiento de medidas de protección en la valla de Ceuta y Melilla eran necesarias.
Los 12 menores que viajaban en el buque de Proactiva Open Arms, 6 de ellos sin acompañar, permanecerán en centros tutelados por la Junta de Andalucía. Los adultos pasarán, tras esas 72 horas iniciales, a centros de acogida del Ministerio de Trabajo, que están gestionados por la Cruz Roja. Allí pasarán 3 o 4 días y será esta organización quien les facilite los medios para que sigan su viaje. De momento, el gobierno francés ha confirmado que Francia va a acoger a unos 20 migrantes. En el caso del Aquarius, acogió a otros 78. Y hoy hemos visto por Madrid a Alberto Núñez Feijóo sobre el presidente gallego. Estuvieron, recuerden, puestas todas las miradas tras la marcha de Mariano Rajoy, pero ya saben, finalmente no propuso su candidatura y aunque de cara al público se mantuvo equidistante entre Soraya Sáez de Santa María y Pablo Casado, en el fondo el presidente gallego estaba más cerca del actual presidente del PP. Se ha visto hoy con la ministra de Hacienda, con María Jesús Montero, para hablar de financiación y de pagos pendientes. Y a preguntas de los periodistas ha dejado claro que él está muy tranquilo con Casado como presidente, a pesar de que sigamos los periodistas casi a diario hablando de las irregularidades en su máster.
Yo mismo le he preguntado y me ha manifestado su absoluta tranquilidad antes de celebrar el Congreso. Le he vuelto a preguntar ahora y me ha trasladado su absoluta tranquilidad después. Y por lo tanto, si el señor Casado está tranquilo, yo también.
Hablando del presidente del Partido Popular recién llegado de Colombia, Pablo Casado se ha acercado a la zona afectada por el incendio forestal de Yuchend, baño de realidad como el que se dio el pasado 1 de agosto, hace 7 días, cuando se acercó hasta Algeciras para estrechar la mano y saludar a los inmigrantes que habían llegado horas antes a las costas españolas. Está encendida la linterna, escuchen la linterna por si acaso, hasta las 11:30, a las 10:30 en Canarias, contamos y analizamos la actualidad de este día que tiene noticias.
La linterna. COPE. Estar informado.
Estabilizado el incendio de Valencia.
Es el paso previo a estar controlado. Ha arrasado unas 3.000 hectáreas. Además, los vecinos de Pinet, a los que se obligó a abandonar sus casas, ya han podido regresar.
2 nuevos fallecidos por el calor en España.
Hoy se han confirmado 2 nuevos casos en Cataluña, la comunidad más afectada, con 6 víctimas mortales. Desde que comenzó la ola de calor han muerto en España una decena de personas.
Meritxell Batet admite que va a ser difícil crear un nuevo modelo de financiación autonómica.
La ministra de Política Territorial ha dicho que pese a lo necesario de renovar el modelo, es difícil aprobarlo con el margen de tiempo de esta legislatura. Pedro Sánchez sí que se mostró abierto a la reforma hace solo 2 días.
El gobierno llevará al Congreso la prohibición de prospecciones petrolíferas en el mar.
Lo ha anunciado la ministra de Transición Ecológica, Teresa Rivera. También ha dicho que abarcará aguas nacionales y que la nueva ley de cambio climático será un marco de referencia.
Y el Ejecutivo también va a incluir el impuesto al diésel en los presupuestos generales,
que tiene previsto presentar en septiembre. Se va a negociar con el sector del automóvil este gravamen que tiene por objetivo principal, según el gobierno, reducir las emisiones.
CAE, una banda que robaba coches en Cataluña.
Organización que lideraban 2 hermanos de origen magrebí. Se les ha detenido junto a otros 6 integrantes. Están acusados de cerca de 70 robos de vehículos por encargo.
Nuevo terremoto en la isla de Lombok, en Indonesia.
Esta réplica ha sido de 5,9 grados en la escala Richter. En los últimos 11 días se han producido más de 350. Tras el seísmo inicial, el número de víctimas ya supera las 300.
El Senado de Argentina rechaza la reforma de la ley del aborto.
Después de 2 meses de debate y tras pasar por la Cámara de Diputados, el Senado vota no por 38 votos frente a 31. La ley proponía despenalizarlo en las 14 primeras semanas de gestación.
Roban al cantante Daddy Yankee en su hotel en Valencia.
Mientras estaba en un concierto, un imitador se hizo pasar por él y entró en su habitación. Se ha llevado 2 millones de euros en joyas y 2.500 dólares en efectivo.
Y en los deportes, Courtois presume de madridismo en su presentación.
Ha dicho que es su sueño desde pequeño jugar en el club blanco y hasta se ha besado el escudo. Más de fichajes, Jerry Mina y André Gómez se van al Everton y el Atlético de Madrid ha hecho oficial la llegada de Kalinic del Milán. Además, a las 9, Bruno Hortelano corre la final del europeo de 200 metros.
Y a esta hora Repsol nos ofrece la información del tiempo de la mano de Belén Montes.
Mañana viernes las nubes se desplazarán hacia el este del país y podrán descargar lluvias intensas en la Comunidad Valenciana y en las Islas Baleares, donde se activarán además los avisos de color amarillo. En el resto de la península habrá cielos despejados y temperaturas en ligero ascenso de nuevo. En cuanto al viento, soplará con fuerza en las Islas Canarias, zona del Mediterráneo y zona de Levante.
Y nos interesamos por la situación en las carreteras. ¿Cómo se circula hasta ahora? Dirección General de Tráfico, Jorge López, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora en Madrid encontramos densidad circulatoria de salida por la A3 en Rivas. También complicaciones en la ronda M40 en Coslada, en la incorporación a la M14. En Girona, tráfico lento en la Jonquera hacia Francia, tanto por la AP7 como por la Nacional 2. En Valencia continúa cortada la CV-675 de entrada a la localidad de Bars por la cercanía al incendio forestal de Yuchent. En Alicante, retenciones en la Nacional 332 en Torrevieja en ambos sentidos. En Málaga, tráfico intenso en la A7, en San Pedro de Alcántara y Arroyo de la Miel en ambos sentidos en los dos tramos. Precaución en Asturias también por unos desprendimientos en la calzada en la AS15 a su paso por Fontubeigas, que obliga al tráfico alternado de la vía.
Así contamos la crónica general de la actualidad hasta ahora a la luz de la linterna.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Vamos al detalle con algunas de las noticias de este día. Como les estamos contando, los 87 inmigrantes rescatados hace una semana del Mediterráneo por el barco de la ONG Open Arms, que han llegado esta mañana al puerto de Algeciras, no van a tener un estatus especial de acogida. A diferencia de lo ocurrido con el Aquarius, el gobierno considera que esta vez no se da la misma situación de excepcionalidad y de emergencia humanitaria. Las ONGs están criticando el cambio de criterio del Ejecutivo. Carmen Lavalle.
No puede haber un trato humanitario diferencial para los migrantes y refugiados rescatados del Mediterráneo y los llegados por el estrecho en patera. Lo defienden las ONGs que les acogen, que constatan una rebaja progresiva, por ejemplo, en lo relativo a los permisos temporales de residencia desde la llegada en junio del Aquarius hasta este último viaje del Open Arms. María Segurado es responsable de la Red Jurídica de Inmigración en Cáritas.
Ahora lo que tendríamos que intentar es pensar entre todos si esa excepcionalidad la queremos convertir en legalidad y en ese caso pues modificar la ley de extranjería, o lo que queremos hacer es que la gente tenga al menos el canal establecido.
Un cambio legislativo es lo que defienden desde la Red Española de Inmigración y de Ayuda al Refugiado. Daniel Méndez, su presidente, considera que 3 días es poco para evaluar si una persona es menor o tiene derecho a pedir asilo.
30 días sería un plazo razonable, pueden ser menos, pero que tengamos la seguridad de que aunque llegue una oleada, que se garantice que va a haber un tiempo suficiente para poder estudiar caso por caso las circunstancias de cada migrante.
Denuncian que el sistema migratorio europeo no funciona y además de canales seguros de llegada, entre otros cambios, piden que quienes tienen derecho a protección internacional no se vean obligados a pedir asilo en el país de llegada.
A las 10 de la noche, como cada día, va a llegar el análisis y la tertulia a la linterna. Hoy nos van a acompañar Ángel Collado, Rafa de Ribot, Carlos Sánchez y Javier Fernández Arribas.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Pues vamos a buscar una primera valoración cuando pasan 14 minutos de las 8 de la tarde, un primer análisis a modo de aperitivo de lo que luego vamos a analizar a partir de las 10 en nuestro tiempo de tertulia. Y saludamos en primer lugar a Rafa de Ribot. Rafa, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Mamen, buenas tardes.
Bueno, tú allí en Barcelona, ¿qué te parece esa nueva campaña de Òmnium?
Pues Òmnium Cultural intenta ganar protagonismo y trasladar a los turistas que visitan Cataluña pues un poco esta reivindicación de lo que ellos llaman pues la necesidad de poner en la calle a los presos y a los políticos exiliados. Lógicamente lo que se pregunta todo el mundo es, con la mirada puesta sobre las cuentas de Òmnium, cómo se lo hacen para poder pagar todas y cada una de estas campañas.
Oye, dan mucho de sí las cajas de Òmnium Cultural, ¿eh? Esas cajas de resistencia, vamos, ¿cómo se estiran?
La verdad es que Òmnium ha conseguido movilizar a una parte importante de sus asociados. El año pasado les pidió que aportara una cuota anual añadida y lo hicieron. Pero bueno, a lo mejor tiene truco, ¿eh? porque claro, hay 53.000 personas físicas que están asociadas a Omnium, pero personas jurídicas son 1.500. Uh-huh. Y a partir de estas personas jurídicas, de lo que son contratos de estudios y donaciones, es por donde Omnium está llegando una parte de financiación que, tal como decimos, está en la lupa, en el punto de mira de la investigación precisamente del caso del 1 de octubre. Hubo un cambio, y yo creo que esto no es casual. Omnium recibía el 50% de sus fuentes de subvenciones antes del año 2003, pero cuando empezó el proceso, tal vez para protegerse, esto se redujo y empezaron a llegar otro tipo de ayudas a través de vías no tan transparentes, un poco más opacas.
Y Rafa, si no me equivoco, no recuerdo mal, también pagaron en su día las fianzas, ¿no?, de los que estaban procesados por el proceso, precisamente.
Esto es la caja de resistencia que pusieron en marcha tanto Omnium Cultural como la ANC.
Eso es.
Y en este caso, bueno, por una parte, pagaron las fianzas, pero es que además tienen embargados más de 300.000 euros, en concepto de responsabilidad civil, con lo cual, pues efectivamente, todo va sumando, y uno se pregunta, ¿tanto dinero? ¿De dónde sale?
¿De dónde sale, efectivamente? No te retires de la línea, porque a lo mejor vuelvo contigo tan solo en unos minutos, pero quiero saludar también a Ángel Collado. Ángel, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Oye, ¿hay o no hay cambio en el trato normativo que se ha dado a los migrantes del Open Arms con respecto a los del Aquarius?
Bueno, no es un cambio absoluto, es decir, en el numerito de Valencia, pues a los agraciados, en este caso, no, y se lo merecen todo, no critico, por supuesto, a los inmigrantes que venían en el barco, quiero decir que el gobierno les obsequió con un permiso de residencia especial de 45 días,
sí.
Los que han llegado hoy no tienen ningún día, cero días, pasan al trámite ordinario, es decir, entran en un periodo, me parece que son de 72 horas, donde la policía intenta levantar algún tipo de ficha para conocer su origen, de dónde vienen, nacionalidad, lugar de origen, pues si se pueden devolver. Tienen derecho en ese periodo a acogerse o no, o pedir el asilo, y a partir de ahí se abre el expediente administrativo habitual, es decir, que entre 45 y 0 hubo otra graduación. Los que fueron desembarcados en Barcelona tenían 30 días, insisto, ahora no tiene ninguno. O sea, el gobierno ha ido desinflándose poco a poco, porque lo otro era un precedente que había alarmado a las autoridades comunitarias. No se puede pedir fondos y al mismo tiempo provocar de esta forma un efecto llamada y ofrecer lo que no se puede dar. No se puede sembrar la teoría en toda África de que en España basta con pisar o lanzarse al agua y luego ya empezar los permisos de residencia, porque eso sería fomentar la inmigración. Sobre todo fomentar la ilegal, la de los tráficos, el tráfico de seres humanos, que es el asunto. No porque en España no vayan a entrar inmigrantes, que nos hacen falta millones seguramente, dadas nuestras tasas de natalidad, aunque solo sea por interés, y luego, por supuesto, por la cuestión puramente humanitaria. Pero ha habido un cambio en el gobierno radical, es decir, que como las devoluciones en caliente que no se iban a hacer y se están haciendo, como las concertinas que se iban a quitar y no se van a quitar. Lo otro no era política, lo otro era el postureo, es decir, el señor Sánchez o su asesor Iván Redondo, la Moncloa, vio la oportunidad de hacer unas fotos muy humanitarias y se montó la operación de Valencia. Hemos vuelto a la normalidad. Hay otra mentira, además, porque entonces, como han dicho los propios responsables de Open Arms, pues no han ido al puerto más cercano, al que merecían esta gente para estar menos tiempo en el mar.
De hecho, ellos habían pedido acercarse hasta Barcelona o hasta Valencia.
Claro, Barcelona, Valencia o Palma.
O Palma.
Más cerca. Y al final han venido al puerto más lejano, el más lejano del Mediterráneo, que es Algeciras. Y además, y por cierto, sin decirse al alcalde, que es el que luego tiene que poner una buena parte de los medios, pero bueno, seguramente como era el PP no había que avisarle. Como aquí no había que hacerse fotos humanitarias, pues tampoco tenía que saberlo el alcalde.
Claro, el alcalde del Andaluce, de hecho, ha estado hoy con nuestros compañeros de Mediodía Cope y ha dicho que están desbordados, ¿no? Y le ha sentado bastante mal el haberse enterado por la prensa de que se habían convertido en puerto de acogida permanente. Yo no sé, Ángel, si Algeciras tiene esa capacidad.
Y el problema de Algeciras ya no son los medios municipales, ya Algeciras y toda la zona del campo de Gibraltar está desbordada por un problema de seguridad previo, que es el del narcotráfico, que ha exigido en las últimas semanas, tanto el anterior gobierno como el entrante, que esto va al margen, seguir reforzando los dispositivos policiales. O sea, que ya es un área de por sí ya muy conflictiva y que está requiriendo muchos servicios de seguridad y de todo tipo. Es decir, no parece el mejor sitio. Algeciras ya recibe de por sí, sin venir los del Mediterráneo rescatados en Libia, los que vienen del estrecho, a ellos les llega un Aquarius, creo que lo decía el alcalde, no sé si un día sí y otro,
otro
no,
también,
una cosa
sí.
Así, esa, uh-huh. Esa es la proporción, pero ahí como no había foto para dar imagen humanitaria, pues pasa más desapercibido, uh-huh. Pero el problema no parece el lugar más adecuado.
Aprovecho para saludar también a Javier Fernández Arribas. Javier, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes a todos.
La mayoría, o si no todos, de los 87 migrantes que venían en el buque de Open Arms son de Sudán, ¿verdad?
Sí, la mayoría son bien de Sudán o bien de Sudán del Sur, uh-huh. Donde, Sudán del Sur ha estado en conflicto desde el año 2013. Recordar que en el año 2011 Sudán del Sur se logra la independencia, se separa del resto de Sudán. Sudán del Sur es una zona con bastante petróleo. Pero a los dos años empiezan las hostilidades entre el presidente de Sudán, Salva Kiir, porque destituye a su vicepresidente, a Riek Machar, y en 2013, a finales, en diciembre, empieza la guerra, un conflicto que ha llevado a la miseria a miles de personas en Sudán del Sur, hasta que, el pasado domingo, el 5 de agosto, en Jartún, y gracias a la intermediación del presidente de Sudán, al-Bashir, los dos rivales desde el año 2013 a 2018, llevaban cinco años de guerra, pues han firmado la paz. Ya veremos si eso es una paz consistente y duradera, porque lo que produce es un éxodo de personas que buscan en otros lugares una situación, por un lado, de una vida digna, y uh-huh. Por otro lado, intentar salvar la vida, porque en el caso de Sudán del Sur se dan las dos situaciones. Miseria, sí. Por un lado, a pesar de que tienen petróleo y tienen recursos, y por otro lado, lo que son el conflicto que pone en peligro sus vidas.
Y Javier, ¿sería el hecho de que procedan de Sudán, haría más fácil que se tramitara su petición de asilo aquí en España?
Depende cuáles fueran los argumentos que pudieran utilizar. Uh-huh. Si ellos piensan que pueden utilizar el argumento de yo necesito asilo porque vengo de un lugar en conflicto, en guerra, la situación en Darfur desde hace ya algunos meses se ha pacificado bastante, pero todavía hay alguna fracción que mantiene enfrentamientos. Pero vamos, si vienes de Sudán del Sur, sí, Sudán del Sur, ya te digo, hasta el pasado domingo era un lugar considerado un conflicto, y además un conflicto donde la situación era bastante grave porque ha habido hambrunas por la sequía y demás que han colocado a los ciudadanos de Sudán del Sur en una situación límite. Entonces, yo sí creo que pudiendo poner de manifiesto que vienen del conflicto de Sudán del Sur, podrían conseguir esa documentación.
Y en esta primera valoración, en este avance de la tertulia, también quiero saludar a Carlos Sánchez. ¿Qué tal, Carlos? Buenas tardes.
Hola, mami, buenas tardes.
¿Va a haber o no va a haber un nuevo sistema de financiación autonómica antes de que acabe la legislatura?
Complicado, diría incluso muy complicado. Yo creo
qué pesimista
que
eres, ¿no?
No, pesimista no, simplemente yo creo que asuntos de esta envergadura como la financiación autonómica o se hace al principio de la legislatura con un gran acuerdo entre todos los partidos políticos o es muy difícil hacerlo al final de la legislatura, entre otras cosas porque el año 19 hay que recordar que hay elecciones del Parlamento Europeo y por supuesto elecciones autonómicas y locales, y en ese contexto político no es fácil que pueda haber un acuerdo que afecta a todas las comunidades autónomas, uh-huh. Máxime cuando hay restricciones presupuestarias por parte del gobierno, pues que hace muy difícil que algunas comunidades autónomas que están mal financiadas, estoy pensando en la Comunidad Valenciana fundamentalmente, pues puedan aceptar un modelo que no incorpore nuevos recursos, y da la sensación de que el gobierno tampoco tiene mucho margen presupuestario pues para dedicar pues lo que el último modelo de financiación autonómica, si no recuerdo mal, puso sobre la mesa 9.000 millones de euros. Uh-huh. Y yo creo que en el año 2019 poner 9.000 millones de euros se antoja prácticamente imposible. No soy pesimista, simplemente
realista,
yo creo,
¿no?
Realista en el sentido de que yo creo que hubo un momento que se tenía que haber hecho al comienzo de esta legislatura. El Partido Popular nunca fue muy partidario de negociarlo con el Partido Socialista, y por supuesto el Partido Socialista tampoco quería darle ese activo al gobierno. Al final hubo unos por otros, la, casa sin barrer, y nos vamos a un modelo de financiación autonómica absolutamente agotado. Es decir, el modelo es del año 2009. Es decir, tenía que haberse renovado 5 años después y va a pasar una década sin renovarse.
Pues hablamos largo y tendido de todo ello después. Gracias, Carlos Sánchez.
Gracias, Mamén.
Y también le agradezco que se hayan puesto al otro lado Javier Fernández Arribas, Rafa de Ribot y Ángel Collado. Hasta las 11:30 con ustedes, ya lo saben. Recuérdanos, Irina Montero, ¿cómo se puede participar en el programa?
Estamos en las redes sociales, en Facebook somos La Linterna Cope y en Twitter @linternacope. El correo electrónico linterna@cope.es y nuestro WhatsApp 600-544-555. 600-544-555.
Enseguida el deporte.